Está el presidente del Banco Central de Paraguay, José Cantero. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Muy buen día, Luis. Un gusto y saludo a las personas que están escuchando también.
¿Por qué hay menos efectivo, José?
Nuestra economía, así como cualquier economía, está sujeta a choques. Es como un vehículo, un auto que uno al sacar del garage hay probabilidades que le choquen al auto o que caigan un bache. Y así como este vehículo, una economía también tiene esas probabilidades, y la nuestra tiene mayor probabilidad ante choques climáticos, que este año el choque climático nos pega doble. No solamente la sequía afecta a la agricultura, sino también afecta a la generación de energía. Ambos sectores representan 8% del PIB, sector sojero y sector de la generación de las represas. Y además el clima afecta al sector ganadero, que tiene una proporción importante, y todo esto a su vez se refleja en el nivel de exportaciones, que...
Bueno, justo se nos cortó el chorro monetario cuando estaba explicando. Bueno, José, me estabas diciendo, tenemos el drama interno y externo, ¿verdad? Ahí también cayeron los precios de los commodities.
Pero esto, de tanto en tanto esto ocurre. Lamentablemente este año ocurrieron sucesivamente, toda la vez y de forma profunda. Y al existir una carencia de divisas, también eso se refleja en una necesidad de comprar divisas. Eso tuvo un efecto en el mercado cambiario. Las condiciones internacionales también afectaron ahí. Pero vemos que estas condiciones internacionales, si hay un choque que podríamos decir que hoy está en el sector de lo benévolo, es la tasa de interés de Estados Unidos, de su Banco Central. Es un choque que el año pasado a esta altura fue determinante para que la región entre en un proceso de desaceleración con salidas de capitales y con presión en el mercado cambiario. Hoy esa suba de tasa de interés que emprendió el Banco Central de Estados Unidos se está revirtiendo. Las probabilidades que para la próxima reunión, probabilidades del mercado, de encuestas que hacen, para la próxima reunión de julio es que las tasas bajen, y la probabilidad es del 100%. O sea, eso va a aliviar bastante a Argentina, a los países que están con ciertas vulnerabilidades en sus cuentas, en sus balances, en sus condiciones fundamentales, vamos a decir. Ese no es el caso de Paraguay. Paraguay es un país muy sólido, nuestra economía está construida sobre roca, tenemos muy buenos cimientos en lo que hace a la macroeconomía, y eso nos vuelve muy resistentes. Ahora, una economía es resistente, y muy resistente más allá de lo macroeconómico, cuando su economía está diversificada. Nuestra economía está en un proceso de diversificación. En la medida en que consolidemos esa diversificación, nos volvemos menos vulnerable a choques que puedan surgir, la economía se vuelve más resiliente. Hoy nuestra economía es resiliente por lo macro, pero nos falta una capa de resiliencia, que es la capacidad del sector productivo en su generación de producción y servicios más diversos, y de orientar esos productos y servicios a mercados más diversos. Creo que estamos en esa etapa, pero lo bueno es que tenemos esta base muy muy estable, ¿verdad? Y estos choques, como te decía inicialmente, tuvo un efecto en la facturación. Es como decir que la empresa donde trabajas deja de facturar, y por dos motivos. Uno, porque la generación de espacios de radio disminuyó, y además porque disminuye el precio al que se están cobrando la publicidad, por ejemplo. Entonces son dos factores que afectaron la facturación del sector agrícola, y eso encadenó hacia el resto. Este no es un choque monetario, no es un choque monetario financiero, este es un choque de la economía real que afectó o que ha afectado la facturación y de doble vía, por menor precio internacional y por menor producción. Y eso a su vez, hay varios economistas que explicaron cómo esto a su vez tiene incidencia en otros sectores, porque si uno deja facturar menos, compra menos insumos, compra menos transporte, menos servicios, y así eso se va encadenando hacia el resto de la economía, y finalmente la cantidad de dinero que es menor a la del año pasado, un problema de facturación, y es un problema que se enraiza, vamos a decir, en factores climáticos y de precios, pero no es un factor monetario, sino el sistema bancario de Paraguay es uno de los más solventes, alto nivel de capitalización, el sector bancario está creciendo a tasa de 19% en todos los sectores, crece depósitos también, con niveles de morosidad por debajo a los del año pasado, y el sector monetario y fiscal también con amplia salud, ¿verdad? Entonces es una situación que nosotros esperamos, dada la naturaleza de nuestra economía y de la fortaleza macroeconómica, la historia ha demostrado que los rebotes son rápidos y pronunciados, y los fundamentos están, la solidez está, y el Banco Central desde febrero ya ha desplegado un set de medidas, desde reducción de tasas de interés. El Banco Central redujo en febrero y en marzo, fuimos el primer Banco Central en la región en reducir la tasa. El Banco Central de Chile redujo la semana pasada, hoy los bancos centrales de la región también están hablando, porque compartimos información de ir reduciendo tasas de interés ante este escenario. Y también hemos desplegado algunas medidas para que el sector financiero pueda acomodar este choque, el sector financiero desde una posición de mucha solidez, para que pueda acompañar a través de refinanciación, de todo el sector agro, agrícola, ganadero, productivo, desde el micro hasta el corporativo. No es una medida exclusivamente que va a un sector preponderante exportador, sino también al mediano productor, al pequeño y al micro productor. Es totalmente transversal.
Ahora, José, a ver, resumiendo entonces, hay menos dinero porque se vendió menos, sobre todo el sector agrícola, vendió menos y porque tuvo menos producción, por el problema climático, tuvo menos producción, y además su producto pasó a valer menos, cayó el mercado, entonces le pagaron menos, entró mucha menos plata, básicamente entró mucho menos plata al mercado. Sí. Y ahora, ¿y qué tanto pegó el sector comercial? Porque nosotros teníamos el año antepasado repleto de argentinos y brasileños.
Y también hay un se suele comentar, bueno, que Paraguay, que nuestro país está desfasado en términos cambiarios, que eso tuvo un efecto. En parte es cierto, en un momento dado estuvimos desfasados, hoy no estamos, pero el hecho de que hayamos estado desfasados o que estemos desfasados no quiere decir que, supongamos que se revierta la situación y se revierta muy favorablemente, no quiere decir que vamos a volver a tener esa oleada de argentinos, porque los argentinos no están comprando en Uruguay, no están comprando en Chile, no están comprando en Paraguay, y tampoco están comprando en Argentina. Ellos están atravesando por una situación de reducción de su capacidad de compras, y ante una expectativa también un poco difícil, y lo monetario a veces no soluciona el mundo real. Pero de todos modos, hay un indicador que se llama el tipo de cambio real, que incorpora dos componentes, la variación de dos componentes monetarios. Uno, el tipo de cambio, cuánto varió el de Paraguay y el de Argentina, por ejemplo, y también la diferencia que hay entre la inflación de Argentina y la inflación de Paraguay. Esto es como una balanza, ambos valores. Y, por ejemplo, En Argentina se depreció mucho su moneda, eso le hace muy competitivo a ellos, y sería lógico que el paraguayo vaya a comprar ahí, pero a la par tienen una inflación demasiado elevada, y eso le resta competitividad porque la ropa o el producto que uno quiera comprar, si antes costaba 100, ahora cuesta 150. Entonces, estos componentes monetarios funcionan como una balanza, y lo que uno gana en competitividad de una parte pierde en la otra. Y hoy ese indicador del tipo de cambio real prácticamente está cerrado con Brasil, con Argentina. Estuvo muy abierto, hoy está prácticamente cerrado, pero eso no quiere decir, como te digo, de que van a
venir a comprar masivamente.
Claro. Y con Brasil estamos levemente depreciados en términos real. O sea, podemos decir que en términos generales Paraguay, como tenemos un tipo de cambio flexible y una inflación también, vamos a decir, controlada y que está en línea con nuestros objetivos, al tener un tipo de cambio flexible, eso hace que esta balanza se corrija en el tiempo. Pero la competitividad no viene exclusivamente del factor monetario, viene de la capacidad productiva, de la innovación, del ahorro, de la inversión, de la capacidad de nuestras instituciones públicas y privadas, de un conjunto de factores. Yo creo que el punto es, nuestra economía está atravesando por un proceso de transformación muy importante, y yo entiendo que esto va a seguir, que lamentablemente en este camino de transformación económica y social tuvimos choques que nadie quería que vengan, pero es la naturaleza de nuestra economía. Es como tu auto cuando vos sacás de tu casa. Hay una probabilidad que te choquen, pero si vos tenés un auto sólido, te pueden chocar, igual va a seguir funcionando, igual se va a recuperar rápido, pero hay autos en la región, sin citar países, que sus vehículos están dañados y el choque que reciben realmente les repercute y puede dejar eso en el taller por un largo periodo. Nuestra historia reciente, 2009, 2012, 2015, de los choques que tuvimos, surgió, tras estos choques, registramos rebote muy importante y volvimos a la senda de crecimiento. Y yo creo que, Luis, que las expectativas de las personas, de los empresarios, tiene que también tener estos componentes de comprender la solidez de nuestra economía, que otros países no tienen, que eso se está garantizando, que estamos manteniendo hacia adelante, que tenemos planes inclusive de vigorizar, de hacer que nuestra macro sea más sólida, y que hay líneas de acción que hoy van más allá de la macro que puedan permitir eso, tanto el sector público y privado, y que las expectativas se formen también en función a eso, ¿verdad?
Ahora, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes de ese efecto rebote? ¿Cuándo empezaría esa recuperación?
Mira, no quiero adelantar. Hoy hay algunos indicios de rebote, todavía no son valederos, vamos a decir, pero hay algunos indicios, pero probablemente a partir de julio tengamos más certeza de ese rebote. Lo bueno es que hoy las expectativas están expectantes también, de una expectativa, mi opinión, de una expectativa de favorable o negativa, hoy estamos en una expectativa expectante. Hay factores que puedan afectar a esta expectativa para que se fortalezcan hacia un escenario positivo, y eso también va a ser determinante para el rebote. O sea, la credibilidad, la expectativa que tenga el sector productivo, de cómo va a estar el clima hacia adelante, de cómo van a estar los precios, de los gastos públicos también, de la concreción de estas inversiones que se tienen previstos, son todos factores. Algunos están en nuestra cancha, vamos a decir, en la cancha del país, otros son externos, pero estamos esperando estas informaciones para ver cómo se va a comportar este segundo semestre. Hoy no tenemos un indicio así categórico que diga el rebote comenzó, sí hay algunos indicios, pero vamos a estar un poco más cautelosos para informar esto y decir, bueno, ya vemos unas señales muy claras.
Ahora, la caída o la desaceleración, ¿vos crees que ya se detuvo?
Todavía no tenemos una información clara sobre eso. Hay algunos indicios, pero no son categóricos o globales, porque los datos que tenemos también vienen con rezagos. Hoy estamos viendo datos de abril y estamos recogiendo información y haciendo algunas estimaciones para que mediados de julio el Banco Central va a salir el área de estudios económicos con una proyección de crecimiento para este año, con una nueva proyección. Pero eso no en la medida en que vayamos en los meses, en julio, en agosto, vamos a tener información. Algunas tenemos con rezagos de X días, otras tenemos con más tiempo, ¿verdad? Y el conjunto de esta información es la que nos va a permitir tener mayor claridad de estos factores. Pero de todos modos, yo creo que las expectativas también se tienen que formar en base a la capacidad de nuestra solidez macroeconómica, que eso se mantiene y que yo creo que está garantizada para el futuro. La misma reforma fiscal que hoy se está discutiendo, que es bastante coherente en el sentido de que busca espacios fiscales, de que hay una orientación también de reducir los gastos, que hay un entendimiento de la ciudadanía, de que la macroeconomía es importante. Hay otros países donde la gente no sabe si hay que mantener o no la macroeconomía, ¿verdad? Yo creo que en Paraguay es una conciencia ya social, es un acuerdo, y eso garantiza que a futuro la macroeconomía va a seguir sólida. Y es la base y la condición para formar las expectativas.
Una cuestión final, sí, José. Sí. El circulante, lo que se llama el M0, sí, en términos técnicos, ¿en cuánto se contrajo?
Sí, yo te comento primero que todos los bancos centrales, gran parte de los bancos centrales cambió su política monetaria. En el 2008 el Banco Central migró desde el agregado monetario, desde el M0, hacia un esquema que se llama metas de inflación, y seguimos las prácticas del Banco Central de Nueva Zelanda, de Australia, de Inglaterra. En América del Sur está Chile, Perú, Colombia, Brasil, Paraguay, ¿sí? Y desde el 2011 lo venimos haciendo de forma ya formal, el esquema de metas de inflación, donde el M0 deja de ser una variable importante para el Banco Central. El dicho que existe en el ámbito de los bancos centrales es, y esto surgió en otros países, que los bancos centrales no dejaron al M0 o a los M's, a los billetes y moneda en circulación, sino que los M le dejaron a los bancos centrales. Un poco raro, pero lo único que quiere decir es que antes los bancos centrales decían, bueno, si el M0 crece 10%, la inflación va a ser 4. Uh-huh. ¿Sí? O si va a ser 7%, va a ser X.
Hoy ya no está vinculado.
Hoy ya no está vinculado por los desarrollos del sistema financiero. Por ejemplo, el M0 hoy está creciendo un 2 o 3%, y el M1 está creciendo en niveles más elevados, que incluye los depósitos de cuenta corriente, y los créditos están creciendo un 19%. ¿Sí? Pero el Banco Central lo que hace para conducir su política monetaria es toma un conjunto de información, un conjunto de variables, lo mete en un modelo económico, y estas variables, que también podría estar incluido el M0, dice cuánto va a ser la inflación de acá a 12 meses, por ejemplo. Y si la inflación va a ser 10% y nuestra meta es 4, hoy tenemos que hacer algo. Pero la información que nos permita a nosotros surge de un conjunto de variables a través de modelos, pero no a través del agregado monetario.
Entiendo.
Esa es una conducción
Entiendo.
Que prácticamente los bancos centrales dejaron atrás. Uh-huh.
De todas formas, me gustaría saber la información, la cantidad de dinero circulante hoy, con respecto al año pasado, igual periodo del año pasado.
2 o 3% por encima.
Por encima.
En términos interanuales.
¿Sí? Ah, entiendo.
Y el M1, porque son varias medidas, el billete y moneda en circulación es M0, al incluir cuenta corriente, que también es un dinero, el hecho que vos gires un cheque,
claro,
es el M1, sí, y sí. El M2 ya incluye otros depósitos, y el M3 incluye depósitos de moneda extranjera.
Sí.
Y todas esas variables, nosotros como Banco Central y todos los bancos centrales, no es que dejamos de lado, sino que ellos nos dejaron de lado. Pero lo seguimos midiendo, lo seguimos analizando, y sigue siendo una variable. Por ejemplo, y solo para cerrar la idea, en el caso de Estados Unidos, cuando vino esta gran crisis del 2008, Estados Unidos salió y hizo una gran inyección de dinero a largo plazo, una política monetaria no convencional, que se dice, compró títulos de muy largo plazo, y lo hizo en un contexto de choque, de recesión.
Sí.
Países como los nuestros, donde hay dos monedas, en casos de choques, es muy difícil, por ejemplo, que Argentina pueda hacer una política monetaria muy expansiva, porque todo eso va a generar una presión en el dólar.
Claro.
La gente con eso va a comprar dólares. Eso no pasa en Estados Unidos. Y uno cuando hace el análisis dice, bueno, ¿por qué el Banco Central de Paraguay no hace como Estados Unidos, no inyecta, no? Son políticas monetarias muy distintas que emprenden países en desarrollo donde no ven amenazado prácticamente la conducción de la política monetaria a largo plazo.
Claro.
Pero son temas
para el debate. José Cantero, mis respetos, gracias.
Muchas gracias, hasta luego, Luis.
Presidente del Banco Central del Paraguay.